Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí. La figura de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, pues atrapa la atención del mundo por su mensaje a la Duma, por su mensaje y su discurso sobre el estado de la nación en Rusia. Y bueno, pues varios ángulos que hay que destacar. Desde luego, de manera prioritaria, su anuncio de que pues suspende. No sale, pero suspende su participación en el tratado firmado con Estados Unidos para el desarme nuclear. Nada más ni nada menos. El tema del desarme nuclear, desde luego que pues enciende las alertas en función de lo que esto significa viniendo de una potencia nuclear como lo es Rusia. Está, por supuesto, el tema de Ucrania. Estamos en este primer año que se está cumpliendo de la invasión de Rusia a Ucrania y pues reclamando Putin en este mensaje que quien desencadenó la guerra fue Occidente y que van a llegar hasta el final del asunto. Hay varios ángulos, como digo, de este mensaje, de este discurso de Vladimir Putin, del cual hablaremos esta noche. Por lo pronto, el reporte que nos comparte José Levy.
Las expresiones efectuadas por Vladimir Putin en este discurso son especialmente preocupantes. Asegura que Occidente quiere terminar con Rusia de una vez por todas, ni más ni menos. Esto después de que, según él, fue Occidente el responsable de que comenzara esta guerra, de rechazar cualquier posibilidad de un diálogo pacífico. Esto, aunque las evidencias muestran que hace un año fue él quien ordenó a su ejército comenzar la invasión de Ucrania.
Hemos hecho absolutamente todo lo posible para resolver este problema pacíficamente. Negociaciones muy pacientes, laboriosas para terminar con esta situación tan difícil, pero se ha desatado un nuevo escenario y las iniciativas de paz han sido completamente alteradas por la mentira, la hipocresía.
Asegura Putin que ahora están luchando no solamente contra Ucrania, sino contra todo Occidente. Él asegura que se trata de una amenaza existencial, más allá del tema militar, también a nivel de valores de corrupción, afirma que les querría imponer Occidente en temas como la homosexualidad e incluso llega a afirmar que también en lo que se refiere a la pedofilia.
Occidente ha cerrado los ojos ante la hipocresía y el régimen asesino en Kiev y la actividad terrorista que se ha desatado en el Donbass. Han estado suministrando armas a los terroristas e incluso antes de la operación militar especial habían estado recibiendo artillería pesada y sistemas de defensa aéreo. Occidente ha estado preparando a Ucrania para esa campaña y en realidad han hablado descaradamente y abiertamente sobre eso. No ocultan este hecho.
Y si bien Vladimir Putin en su discurso no llega a amenazar explícitamente con el uso de armas nucleares, sí que asegura que es imposible que su país pierda esta guerra. Lo que sí es que su vocero, Dmitry Peskov, posteriormente aseguró a CNN que en Rusia piensan que el objetivo de Occidente, de Estados Unidos, sería el desintegrar a Rusia. Pero lo que afirma Peskov es que para llegar a algo así, eso significaría el lanzar una guerra nuclear contra su país, que de hecho significaría el fin del mundo. José Levy, CNN, Jerusalén.
Bueno, pues vamos a conversar sobre este discurso de Putin en la Duma, este estado de las cosas en Rusia. Y bueno, pues hemos invitado a un especialista a quien le agradezco mucho que esté aquí desde Cholula, Puebla, que es en donde se encuentra la Universidad de las Américas, donde colabora como académico. Y bueno, pues Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en temas de seguridad, tendrá muchas cosas que decir precisamente en relación a este discurso de Putin. Y bueno, ya hay reacción también de los Estados Unidos, hay que decirlo. De inmediato hubo una reacción de Estados Unidos calificando de absurdo lo que Putin plantea respecto a Occidente y demás cuestiones. Gerardo, como siempre, gracias por estar aquí. Bienvenido al programa para hablar de esto.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Buenas noches.
Buenas noches. Pues estamos hablando del presidente que dio este mensaje ante las dos cámaras del Parlamento. Estamos hablando que lo hace en la víspera del aniversario número 1 de la invasión a Ucrania. ¿Qué te dice todo lo que dijo? ¿Cómo lo evalúas?
Es una estrategia del presidente Vladimir Putin de varias aristas. Primero, ante la opinión pública internacional, Rusia está perdiendo la guerra frente a Ucrania. Es una guerra asimétrica absolutamente. Un país pequeño que le está ganando al Goliat, superpoderoso, potencia nuclear. Hay que recordar que Ucrania ya recuperó la mitad del territorio del Donbass y de Lugansk, que fue ocupado de manera ilegal por las fuerzas rusas. También los datos de propaganda de los dos lados indican, por ejemplo, que las fuerzas ucranianas han perdido cerca de 100,000 soldados y han muerto también civiles. Mientras que del lado ruso se calcula que pudieran estar entre los 150,000 y 200 soldados rusos que fallecieron en los últimos 11 meses. Entonces, en Rusia también hay presiones por parte de las familias rusas que no quieren que manden a sus hijos, a sus hombres al frente de batalla. La última ofensiva de Occidente fue la aprobación por parte de Alemania de la entrega de tanques, los Leopard 2, que tienen una capacidad de movimiento espectacular y que van a ser operables a partir de mayo de este año. Carmen, este es un mensaje de Rusia que quiere negociar. Para mí, este es un mensaje que no es desapercibido por las grandes capitales, porque el que Rusia amenace que se sale de este tratado, que es para reducir y verificar el armamento nuclear mutuo entre Estados Unidos y Rusia, recordemos que este tratado permite a los rusos entrar a Estados Unidos por 18 ocasiones cada año, y lo mismo estadounidenses entrar en Rusia para verificar el estado de las capacidades nucleares de Rusia. Prácticamente esta parte del tratado, Carmen, el año pasado no se cumplió. El año pasado no hubo ninguna de las 18 verificaciones que cada país puede hacer en el otro. Entonces, prácticamente lo que anunció Vladimir Putin es que va a limitar esta parte del tratado, las verificaciones. Lo que es importante, y también para tranquilizar al auditorio, es que hubo más de 20,000 comunicaciones entre los dos países. Cuando hay movimientos, por ejemplo, de armamento que salen para que sean abastecidos de combustible, etcétera, se tienen que comunicar por las dos vías. Entonces, hay comunicación todavía entre Washington y Moscú sobre el movimiento de sus armas nucleares.
Enfatizó que no se sale del acuerdo, que lo suspende. Tiene su matiz, pero es importante tratándose de lo que se trata.
Por supuesto que es un gran matiz. Mira, en las negociaciones se dan esto, es como una danza. Putin dio un paso hacia adelante, ¿no? Para ver cómo reacciona Estados Unidos y la comunidad internacional. Hoy estamos hablando de esto, ¿no? Este tratado de reducción estratégico de armas nucleares ha permitido que, por ejemplo, la Federación de Rusia, antes de la Unión Soviética, disminuya de manera importante su arsenal nuclear, que por cierto, si sumas el Estados Unidos y Rusia, pueden destruir el planeta entero 4 veces. Entonces, para Rusia también es muy costoso mantener también estas armas. Y déjame decirte un dato. La guerra en Ucrania lo que nos ha permitido es ver las capacidades del ejército ruso, pero también la obsolescencia de sus armas.
Dice Putin, la culpa es de ustedes. La culpa de que yo esté en Ucrania es de ustedes, en pocas palabras. Y reseña, hemos hecho absolutamente todo lo posible para resolver el problema pacíficamente, negociaciones muy pacientes, laboriosas, para terminar con esta situación tan difícil, pero se ha desatado un nuevo escenario y las iniciativas de paz han sido completamente alteradas por la mentira y la hipocresía. Tratemos de entender este mensaje de Rusia. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el punto de origen que desde la perspectiva rusa ha provocado esta presencia en Ucrania?
El discurso ruso para sus ciudadanos, su opinión pública nacional y para el mundo es que Ucrania provocó la guerra al buscar su adhesión a la Unión Europea y posiblemente también a la OTAN, pero sobre todo su adhesión a la Unión Europea. Pero nada justifica en la visión del sistema internacional de Naciones Unidas la invasión al territorio ucraniano por estas intenciones de ingresar a la Unión Europea. Entonces, Rusia está perdiendo a nivel internacional este discurso y por supuesto se le llama de mentiroso. La Casa Blanca abiertamente dice que es una mentira lo que está diciendo. También la Unión Europea, por supuesto. También, Carmen, hay que decirlo, esta declaración, este anuncio de Vladimir Putin ante el Congreso ruso es un claro mensaje frente a la... Putin lo ve una amenaza de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Kiev. Imagínate, fue una gran sorpresa, un gran anuncio lo que sucedió hace un par de días y hoy también la visita en Polonia, ¿no?
Estamos, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, en este ya prácticamente aniversario de la invasión. ¿Qué balance se puede hacer? Hablaste de muertos, desde luego que es lo más grave en términos humanitarios, entre 100.000 soldados, 150.000 o 200.000 por parte de Rusia, más la parte de Ucrania. Estamos hablando de una verdadera tragedia esta guerra para las partes involucradas. En general, ¿qué balance se puede ir haciendo en este primer año de la invasión?
Vamos por algunos temas, Carmen. En términos económicos, las dos partes han sorteado esta crisis. El rublo ruso ha podido sobrevivir a las sanciones económicas de Occidente gracias a que la India ha comprado el petróleo que no ha podido colocar Rusia en los mercados occidentales. Ucrania, por supuesto, está devastada su economía. Sin embargo, por parte de la Unión Europea, vemos signos de recuperación y que afortunadamente el invierno del 2022-2023 no fue tan fuerte, por lo cual las amenazas de corte del suministro ruso no impactaron tan fuerte como se esperaba, aunque sí se va a ver aumentos en las tarifas eléctricas en los ciudadanos europeos. Estados Unidos, Biden pudo sortear las elecciones de medio término. No le pegó como se esperaba este interregno de la guerra ruso-ucraniana. Por el lado de los de Rusia, Vladimir Putin, pues sí tiene mermas en su opinión pública que no conocemos porque no hay estadísticas de encuestas fiables que podamos tener en Occidente. Lo más relevante también es lo que pueda suceder en los próximos meses cuando entren en operación los tanques alemanes en territorio ucraniano. Se espera la llegada de más de 100 tanques que puedan hacer retroceder a las tropas rusas y puede venir más afectaciones humanas a los soldados rusos. Y por último, te comento, un apoyo de Estados Unidos, de Europa, incondicional hacia Ucrania. Yo creo que también estamos próximos a ver un anuncio del ingreso de Ucrania a la Unión Europea, lo que significaría también que la Unión Europea va a tener que invertir enormes cantidades de recursos para la reconstrucción de Ucrania.
Bueno, en este largo discurso de Vladimir Putin, Gerardo, estamos hablando de alguien que habla de diálogo, que ha ofrecido, que ha buscado, pero que la respuesta es hipócrita. ¿Hay espacio, situación para realmente imaginar un diálogo entre Occidente y Rusia? ¿Qué tipo de cosas tendrían que ocurrir para buscar una salida al conflicto y la tensión mundial?
La posibilidad de un proceso de paz, de diálogo, pasa por Kiev y pasa por el liderazgo de Zelensky, que se siente poderoso en esta posibilidad de negociaciones, porque le está ganando poco a poco el terreno ocupado por los rusos en su país. Yo veo muy complicado que los ucranianos quieran sentarse a la mesa antes de que sean operativos los Leopard 2. Inclusive, lo veo complicado, pero el presidente Zelensky pidió en el Parlamento británico en Londres el que le puedan dar inclusive aviones de la Real Fuerza Aérea Británica para defender su territorio y provocar la salida más rápida de las tropas rusas. Lo veo complicado, pero si ya Ucrania logró que Alemania cediera los tanques que le vendió a otros países que tenían prohibido dárselos a un tercer país, es un avance estratégico táctico. Hemos sabido de intenciones de negociación para la paz. Lo intentó Turquía, Belarus, la India y México lanzaron esta iniciativa de diplomacia también secreta. No me espantaría inclusive, Carmen, que por ejemplo países como Noruega, que tienen diplomáticas especializadas en procesos de paz con México, con la India, pudieran estar hablando con, posiblemente también con el secretario general de Naciones Unidas, un alto al fuego para iniciar negociaciones de paz. Pero yo veo complicado que esto suceda desde la perspectiva ucraniana, Carmen.
Este punto específico de anunciar hoy su suspensión, la suspensión del acuerdo de armas nucleares con Estados Unidos, como dijiste, bueno, es un paso que uno no entendería de otra manera, no lo hace gratuitamente, no podría ser de otra manera. En ese punto específico, Estados Unidos podría aspirar a sentar a la mesa para que se incorpore de nuevo al tratado y no lo tenga en suspensión. ¿Piensas que puede haber una negociación específica solo de ese punto?
También, Carmen, esto me recuerda mucho la diplomacia nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte. Cuando Corea del Norte lanza misiles, es que quiere negociar con Estados Unidos, con China, por supuesto, y con Corea del Sur. Entonces, me parece que es un mensaje de doble vía. Uno pensaría que está elevando el costo de la guerra, pero puede ser al revés. Puede ser un llamado para que también haya conversaciones secretas, por ejemplo, entre Washington y Moscú. Y posiblemente Estados Unidos sí tiene la capacidad, hoy lo vimos, de poder torcer o convencer a Zelensky de que se siente. Puede haber varios escenarios sobre la mesa, por ejemplo, que los territorios ocupados regresen a Ucrania, pero que se garantice la soberanía, por ejemplo, de Crimea para la Federación de Rusia. Prácticamente Rusia ha ejercido la soberanía de Crimea en los últimos años sin mayor problema. Entonces, puede haber negociaciones para llegar a un tema de paz. Creo que Ucrania difícilmente va a negarse a entrar, por ejemplo, a la Unión Europea, pero, por ejemplo, se podría retrasar su ingreso a la OTAN. Entonces, hay escenarios para este juego, esta danza de las negociaciones por la paz entre dos potencias nucleares, Estados Unidos y Rusia.
Este discurso de Putin, Gerardo, para cerrar, bueno, se produce antes de que Joe Biden hablara en Polonia, un día después de este primer viaje a Kiev y de la presencia de Biden en tierra ucraniana. Bueno, el momento no podría ser más tenso a nivel geopolítico.
Sí, por supuesto. Es que el presidente Biden esté literalmente en la frontera de la guerra entre dos países y Rusia es un mensaje de fuerza de Estados Unidos frente a Moscú. Eso no queda duda. Lo que estamos viendo es, por supuesto, un nuevo periodo de Guerra Fría que todavía no tiene un nombre entre los historiadores de las relaciones internacionales. Yo le llamo la era revisionista. Estados Unidos le llama revisionista a China, a Rusia. Que, por cierto, Carmen, hace un par de horas el presidente Xi Jinping anunció que en los próximos 3 meses visitará Moscú. Son de nuevo estas juego o guerra de declaraciones de los grandes líderes mundiales en torno a un conflicto tradicional que no veíamos por lucha por territorio, por soberanía. Entonces, vamos a ver seguramente muchas más de estas declaraciones. China también puede jugar un papel de tercera potencia negociadora, como lo jugó Europa con respecto al caso, por ejemplo, de Irán. Entonces, vienen yo creo que momentos muy interesantes. Ojalá haya ya un cese al fuego, porque se calculan en serio más de 300.000 víctimas mortales de esta guerra, soldados y civiles, y más de 8 millones de refugiados ucranianos y rusos también. Los rusos están huyendo y pidiendo asilo para no ser reclutados por las fuerzas militares rusas.
Pues sí, es lo que se desea, un alto al fuego, una resolución del tema. Y habremos de seguir hablando, si me lo permites, Gerardo. Gracias por estar aquí esta noche con CNN. Hasta la próxima.
Un privilegio. Gracias, Carmen.
Como siempre, gracias, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Y gracias a ustedes que nos han permitido estar esta noche en este programa con ustedes. Pásenla bien. Hasta mañana.